Un aire nuevo circula entre nosotros.
Circula entre nosotros.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
90.7. LRI 890. Es el aire de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Respiremos juntos. Radio UNDAB.
Una caja infinita de voces. Con Carlos Zeta, Cristina Angelini y Rodolfo Amaui. Lunes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Una caja infinita de voces. Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Una caja infinita de voces. Todos los lunes, una pausa. Carlos Zeta, Cristina Angelini y Rodolfo Amaui te proponen una breve interrupción para entrar en el mundo de los libros. Para entrar en todos los mundos. Una caja infinita de voces.
Buenas tardes, aquí estamos en el episodio número 9 de este clásico de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, que es Una caja infinita de voces. Buenas tardes, Cristina, nuestra conductora y productora.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Mire, esa es una pregunta que en estos días...
Yo creo que el calorcito que usted lo debe estar sufriendo es un buen augurio.
¿Sí? ¿Vos decís?
Sí. Nos pone un poco de... Tener esperanza, que algo está ahí, un solcito que siempre.
Hombre, mire, yo creo
está
que...
para estar en Chapadmalal, por ejemplo.
Ah, qué lindo. El mejor augurio, en realidad, es que con nosotros está una invitada de lujo.
Así es.
Mérito de nuestra productora.
Una amiga.
Una amiga muy querida, una persona de la que sentirse orgulloso, y en su caso orgullosa, nació... en 1972, en la cárcel de Devoto de la ciudad de Buenos Aires, cuando su madre estaba presa por razones políticas, sus padres se encuentran desaparecidos. Ella fue miembro de Hijos Tucumán y de Hijos Vancouver.
Así es.
Es cineasta y guionista, autora de los cortometrajes de ficción A Través de Tus Ojos y Avec le Temps, digo yo que no sé francés. Participó de los festivales Latin American Film Festival de Toronto, Sherman Oaks Film Festival de Los Ángeles, entre otros. Su corto, Avec le Temps, fue seleccionado en 2019 en la sección Short Film Corner del Marché du Film de Cannes. En la actualidad se encuentra realizando la postproducción de su largo metraje documental Después del Silencio, que narra la historia del ingenio azucarero de Santa Lucía. Además de conocer su obra, somos de la misma tierra, con Eva Urrutia, a quien agradecemos muchísimo que esté con nosotros hoy.
Muy buenas tardes, Eva, bienvenida.
Buenas tardes, gracias por invitarme al programa.
Aquí, encantados de tenerte. Mire, Zeta, usted no andará mucho para el francés. Le pido que hoy suelte, deje fluir su acento tucumano, no lo reprima.
Es que no, es una cosa, Cristina, no se trata de reprimirlo. Cuando estoy con una tucumana no lo puedo evitar.
Bueno, muy bien, lo esperamos, ahí que fluya.
Es un programa políglota, vamos a hablar en castellano y en tucumano.
Bueno, para el inglés anda muy bien, porque los festivales, el corto mediometraje, más que corto, sí. Avec le Temps.
Sí, Avec le Temps, sí, así se dice, así. Sin la S al final. No
con el tiempo se podría traducir.
Con el tiempo, tal cual.
Zeta, usted lo ha visto.
Sí, claro.
Lo hemos compartido.
Hemos compartido.
Bueno, y me alegra.
Conmovedor.
Muy conmovedor. Gracias. ¿Y cómo fue, Eva? ¿Está filmado acá o en Canadá?
Está filmado acá en Argentina. Ah. Sí, con actores y todos de acá. Un equipo de producción de amigos, realmente, que nos hicimos muy amigos todos después y todas. Y bueno, producido en parte por mí, en parte por mi hermana, que vive en Canadá, entonces algo del dinero para hacerlo vino de allá.
Claro.
Pero sí, fue todo acá.
Y una curiosidad, Eva, que la elección de las actrices de
Avec.
¿Cómo fue?
Bueno, fue hicimos casting, en realidad.
Claro, sí, claro, sí. Me imaginaba.
Mi directora de casting, una amiga muy querida de Puerto Rico, excelente actriz también ella, me ayudó ella, bueno, hicimos entre las dos el casting, pero a la que hizo de la mamá en la película, también yo la conocía de otra película que, de la que yo fui parte también como asistente de dirección, y estaba muy interesada en hacer el rol ese. Y terminé decidiendo por ella, a pesar de que había muy buenas actrices que se presentaron para ese rol. Sí.
Esa es mi curiosidad, en realidad. Es sí. Una curiosidad de espectador, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, claro, todas las películas tienen su director o directora de casting que se encargan de esta selección. Pero la película es de la directora, en este caso.
Sí.
¿Cómo es esa relación entre quien te propone... Luego de un casting, estas pueden ser las actrices y tu decisión?
Y bueno, fue difícil porque la directora de casting me proponía otra actriz, ¿no? Y yo estaba indecisa. Pero pensaba yo, pasaba lo siguiente, el personaje de Estela, Cristina, se llama Cristina Salleses, primero tiene una energía increíble, una predisposición para actuar, un interés, tiene una facilidad para cantar, que necesitaba cantar, y también para los idiomas. Habla muy bien inglés y entonces pensé yo, el francés no le va a costar tanto tampoco, claro, para las partes que tenía que hablar. Uh-huh. Y bueno, me ganó un poco todo eso y las ganas que ella tenía de hacerlo también al personaje. Entonces terminé decidiendo por ella y bueno, no me equivoqué finalmente, creo yo, en haberla escogido, ¿no?
No,
así
nada.
Que... Bueno, porque hizo fue muy buena en su interpretación de Estela.
Con esa película recorriste o recorrieron festivales, ¿tiene menciones, premios?
Sí, sí, sí. Bueno, ganamos mejor guión y mejor dirección en el festival de Sherman Oaks de Los Ángeles. Ellas ganaron mejor, también una mención en otro festival en los Estados Unidos, las dos actrices, ambas, por mejor actuación, mejor interpretación. Y pequeños, tuvimos varios también por dirección y por mejor corto, ¿no? En varios festivales más pequeños,
sí.
Bueno, que son los que entramos a festivales, la mayoría de los Estados Unidos, pero también en Francia, en Tonnais, no sé cómo se pronuncia, también estuvo ahí la película, en el Short Film Corner, dentro de todo, como no era en competencia, pero nos fue a ver, algunas personas fueron y les gustó, y ahí también, a raíz de estar ahí, porque fue la primera cosa que hicimos, ¿no? Donde estuvimos, pudimos, nos fueron contactando otros festivales, entonces sí, la verdad que tuvo mucho, mucho, mucho movimiento, menos acá en Argentina, para ser sincera.
Mirá,
en Argentina no. No,
menos repercusión acá.
Sí, no logramos entrar en el Bafisi porque nosotros lo mandamos y fue la pandemia, entonces se suspendió ese año.
Uh-huh.
Y al año siguiente ya era viejo.
No lo consideraron.
Ya, no, claro. Porque ya era viejo para entrar. Entonces, bueno, fue así.
Claro.
Pero bueno, ya lo presentaremos por acá.
No sé cuál es tu sensación como espectadora, Cristina, pero yo le preguntaba sobre las actrices porque el corto es tan armónico, ¿no? Para empezar, que no te da la sensación de que viste un cortometraje. La sensación cuando terminás es que te viste una película. No
sí.
sé si uno... Si, lo que me pasó a mí es que lo que viví siguió funcionando en mí y eso parece que la alarga, pero no daba la sensación de que uno hubiera visto un corto. Y después, las piezas, ¿no?
Sí.
Parece un encastre tan perfecto. ¿Cómo fue que vos trabajaste después que tenías el material fílmico? ¿Cómo es que lograste ese encastre? Si es que vos sentís que lo lograste, me imagino que sí.
Sí, sí, fue también todo un tema. Tardé muchísimo en editarlo, primero porque yo no lo quería editar yo, porque uno como que se enamora del material y me era muy difícil, había secuencias, escenas que filmamos que no... Bueno, estaba difícil, quería hacerlo con alguien más. Y encontrar el editor, esperé por uno como un año, que después al final no pudo hacerlo. Entonces finalmente encontré un editor. Yo quería, inclusive si era mujer también, porque el tema justo se daba para que
claro.
sea así. Entonces conseguí una editora, María Ángel Berguese, que realmente fue fantástica. Laburamos un montón y me ayudó mucho a descartar lo que no servía, ¿no? Y lo logramos entre las dos. Pero fue un proceso difícil y con... Por ejemplo, la película tenía mucho más diálogo.
Ah, mira.
Más diálogo, más explicaciones quizás en los personajes a algunas de las cosas, y en la edición me di cuenta que no había necesidad de eso. Que se le podía dejar más al espectador por ahí, que lo averigüe, ¿no? Que lo decida el espectador, algunas cosas, y que no era necesario decirlas. Entonces, bueno, eso cambió mucho también. Y bueno, fue difícil también porque a mí me hubiese gustado hacer muchos más primerísimos planos y cosas que no tuvimos tiempo, porque fue una, como digo, una producción muy casera. La locación me la prestó un amigo de mi vieja, de hecho, que vive cerca de casa, que me dejó hacerle un lío en la casa. Filmamos los fines de semana, ¿no? Filmamos durante 6 días, todos los fines de semana. Y bueno, nada, no se pudo hacer todo lo que me hubiese gustado. Entonces después, cuando no había material, era difícil ver, acá yo quería un primer plano, bueno, pero no tengo, bueno, entonces ver cómo hacíamos, ¿no? Eso.
Me imagino que la locación también tiene que ver con, bueno, la luz, ¿no? Cómo todas esas elecciones pesan, porque también eso está muy bien en la película.
Vos sabés que la locación en realidad era toda pared blanca, y el director de foto, para la iluminación que yo quería, me dice, no, necesitamos pintar, empapelar. Tuve un equipo de arte fantástico, todos. La verdad que fue un equipo de producción increíble. Mm. Y empapelamos la casa, pero de mentira, ¿no? Entonces, le pusimos y después lo sacamos. Eso fue el equipo de arte, que fue genial, genial, genial. Federico Muñoz, el director de arte. Y bueno, logramos que se parezca lo que... Porque vos ves la casa y nada que ver, ¿eh? Nada que ver con lo que se ve ahí.
Claro.
Bueno, vamos al primer tema musical. Zeta, ya dijimos que se pueden comunicar nuestros espectadores y nuestras espectadoras al 1156697746.
O a nuestras redes.
También a Instagram, por ejemplo, pueden escribirnos. Lo mencionamos al señor Marcos Bralo Cisternas, que es nuestro operador de los lunes. Y vamos a escuchar el primer tema para después seguir charlando un poco en relación con cómo se juega nuestra historia, la búsqueda y la construcción de la identidad y de la memoria, quizás a través de otros temas que no son tan literales, en el cine también. Así que vamos a escuchar El amor es más fuerte, de Tango Feroz, aclarando que la selección musical fue realizada por esta humilde servidora y la compañera Eva Urrutia.
Sí.
Vamos.
Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón. Pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. 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 ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz? Si aquí los muertos siguen vivos, pueden jugar.
Radio UNDAP.
Multiplicando voces.
RadioUNDAP.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Tienen que decir. Radio UNDAP. Sonados con Claudio Spector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval.
Un programa de música de por acá, música de nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el Río de la Plata, la Cuenca del Plata.
No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas, le pone arrabal a tu mediodía por Radio UNDAB.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Pantallas con Pablo Robito. Martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP. Radio UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Tienen que decir. RadioUNDAP.edu.ar. Voces universitarias. Escuchadas.
Un tipo de comunidad y de convivencia. Una manera de coexistir. Una propuesta. Construir una lengua que esté entre nosotros. La conversación. Un tesoro en vías de extinción. En esta caja infinita de voces.
Y aquí estamos de nuevo con el episodio número 9 y no dijimos algo muy importante, Cristina.
¿Qué nos olvidamos de decir?
The Last Dance. Este es el último episodio del año.
Así es. Bueno.
No lloremos.
No, es un...
No lloremos. Estamos con Eva Urrutia, con el lujazo de Eva Urrutia. Ya estuvimos conversando. Ahora se nos empieza a hacer el lío bárbaro de qué cosa conversamos cuando estábamos al aire y qué mientras sonaba el amor es más fuerte. Pero usted, que es una persona seria...
Bueno, por lo menos disimulo.
Dele.
Yo dejé ahí una pregunta porque me parecía, mientras la escuchábamos a Eva, interesante ese lugar donde... Bueno, vamos a spoilear un poco para todos los espectadores que vayan a ver a Avec le Temps,
con el tiempo.
Hay un hilo muy fuerte en el argumento, el guión es tuyo.
Sí.
En relación con la identidad, con la construcción de la identidad, con la verdad,
sí,
con la memoria, con la libertad, en el mejor sentido entendida, palabra tan vapuleada en estos tiempos, ¿no? O idea tan vapuleada.
Sí.
Por un lado. Por otro lado, yo te pregunté dónde se había filmado, porque casi toda la película parece suceder en un país de habla francesa, francófono, que puede ser Francia, pero puede ser Canadá, porque además son argentinos los que están hablando francés. Y la primera escena que uno piensa cuando comienza a percibir la historia,
sí,
es que es una familia de exiliados. Pero bueno, porque uno también mira con el anteojo de la historia propia. Pero entonces, digo, todas estas cosas, esa otra lengua del país que te acogió, que fue el lugar de tu exilio,
sí,
la construcción de la memoria, los lazos familiares entre madres e hijas. Hay, como charlábamos con Dafne Caso y María Toninetti cuando vinieron y hablábamos del ejercicio de los hijos y las hijas de personas desaparecidas en la literatura,
sí,
y cómo desde allí se construye también, se procesa por un lado la propia historia y por otro lado se construye para los otros, para todos, un aporte a la memoria, al fortalecimiento de la memoria. Entonces, para no hacer tanto preámbulo, sí. Eva, ahí vos cómo lo viviste. ¿Hay un ejercicio consciente de una militancia a través del arte?
Sí. Yo me pregunto, bueno, yo creo que en el caso mío, creo yo que mucho de mis trabajos tienen que ver con el tema de la memoria, con el tema incluso de la maternidad o paternidad. El hecho de no haber tenido a mis padres, a mi madre, a mi padre, me hace también, y no tener hijos también, ¿no? Pero he criado varios sobrinos. Me hace permanentemente pensar en ese tema, ¿no? Pero a eso también sumado, por supuesto, en el caso de Avec Le Temps, yo creo que uno de los trabajos que se me venía en ese momento, acá yo uso el lenguaje como una forma de desconexión, en realidad, como que se habla en un idioma que no es el propio porque hay algo que se está queriendo, que no se puede decir de otra manera, ¿no? Entonces, por eso el uso del otro idioma. Es como poner la distancia. El idioma ese pone la distancia entre la hija y la madre.
Claro.
No es el idioma que hablan y lo pone a la distancia. Y un poco me siento yo también, si vamos a lo político, ¿no? Hoy en día, cómo miramos permanentemente a Europa, a Estados Unidos, siempre la comparación de en el otro lado somos mejores y cuando en realidad no es así, digamos, cuando claro. Necesitamos hablar en nuestro propio idioma y con nuestras propias ideas para cambiar las cosas, ¿no?
Sí.
Entonces sí, es el tema de la memoria también, por supuesto, lo no dicho, ¿no? Para resolver el conflicto, el tema de la identidad, en este caso el hijo, ¿no? El hijo que puede o no, vamos a spoilear, sí. Pero puede o no ser gay o transgénero, ¿no? Puede, a veces me preguntaban a mí, ¿era o no era? ¿O era una cosa de la madre? Y bueno, no sé. Por ahí era una cosa de la madre que ella pensaba que el hijo era así, ¿no? O no, porque el hijo se murió, o sea, como sea, la que tenía el tema ese con que su hijo no era lo que ella quería que sea, no era lo europeo que ella quería que sea, lo perfecto que ella quería que sea, bueno, era la madre, ¿no? Pero bueno, no sé si respondo en realidad a tu pregunta
poco. Hay un nieto o un hijo robado también.
Sí, tal cual, hay un hijo robado a esa madre que en realidad quería ser madre, a pesar de ser una madre adolescente, ¿no?
Sí. Como digo, no literalmente, pero hay un montón de nudos ahí que son espejo también de otras historias que, bueno, o por ahí son las que uno, desde el tamiz de la propia perspectiva, ¿no? Detrás del propio lente,
sí.
Son las primeras asociaciones que uno construye.
Sí.
¿Y cómo fue que llegaste a Canadá? Porque
A Canadá llegué porque tengo un tío que es expreso político, que se casó con mi tía, que de hecho se conocieron cuando mi tía iba a visitar a mi tío, el hermano de mi madre, o a su hermano, digamos, en la cárcel, y se conocieron. Y bueno, que se terminaron yendo ellos a Canadá y yo me fui a Canadá. Ya habíamos armado, esto fue en el 93, ya habíamos armado lo que nosotros le llamamos en ese momento hijos de afectados por la represión política en Argentina. No, claro, no, no hijos. Eso era el primer grupo que hubo en Tucumán de hijos de desaparecidos, de expresos, hijos de exiliados, autoconvocados, ¿no?
Hablamos durante el busismo, Eva,
sí,
¿no?
Sí, empezó en el 93,
claro.
¿No? Antes del busismo.
Claro,
pero ya
claro.
Busi andaba a los alrededores, ¿no? Y bueno, nos juntamos de a poquito, con uno primero, con otro después, así hasta que lo logramos finalmente concretar la reunión. Y eso fue en el 93, pero ya desde el 91, 92 veníamos como hablando con uno, hablando con otro, ¿no? Yo personalmente.
Uh-huh.
Y cuando llegué a Canadá a fines del 93, bueno, me agarró como una especie de parálisis. Y me terminé, no me podía mover, como que no podía volverme, no quería quedarme. Y bueno, hablando con mi tío, terminó llevándome a una organización de grupos de sobrevivientes de tortura que me empezaron a hacer el análisis y terminaron diciéndome, ¿por qué no pedís refugio? Y yo decía, si no me persiguen. Y me decían, no, sí, vos naciste perseguido, bla. Y bueno, fue lo que hice, me quitaron el pasaporte. Cuando ya me repuse, ya no tenía el pasaporte para volverme. Entonces terminé quedándome y después de un año de juicio que te hacen prácticamente para darte un refugio político, se terminó probando que en Argentina, en esa época, se violaban los derechos humanos a pesar de ser democracia y quedé como refugiada, ¿no?
Muy fuerte, ¿no?
Sí.
¿Sabes que esto que te decía Cristina, recordando el programa con Dafne y con María, ¿no? De cómo muchísimos hijos e hijas se dedican a distintas expresiones del arte, pero siempre tratando de reconstruir.
Sí.
¿No? Entonces, me interesa preguntarte, Eva, si, porque yo tengo la hipótesis de que algo se ha roto entre nosotros y nosotras en estos días.
Sí.
Lo primero, se nos rompió la lengua, porque hablábamos una lengua rota, y después se nos rompió algo más, ¿no? Esto que creo que sí decíamos fuera del aire. No solo pensar que el ajuste, para sintetizar en una palabra insuficiente lo que va a pasar, le va a tocar al otro, sino el deseo de que le toque.
Sí.
Ahí hay algo de la construcción comunitaria que parece haberse roto, ¿no?
Sí, tal cual. Eso es lo más triste, creo yo, de todo esto, de que haya ese otro que quiera que al otro le pase algo terrible, ¿no? El no poder, ese nosotros, que es lo que deberíamos en realidad construir, no la famosa grieta, no, sino tratar de unir y tirar todos para adelante. No, esa grieta, ese que le pase al otro y que le pase bien, y que es una agresividad que yo hacía mucho tiempo que no veía, la verdad. Y sí, yo creo que finalmente se ha roto de tanto que vienen con la grieta, porque vamos a decir así, que lo terminaron rompiendo, ¿no?
Y te lo digo además porque pensaba, yo creo que por algo estamos hablando tanto de estos cortos, después quiero que nos cuentes un poco de Después del Silencio,
sí,
pero yo creo que tendremos que recurrir mucho a esa experiencia acumulada de cómo los hijos y las hijas, pero no solamente, no todos los que de distintas maneras padecimos la dictadura cívico-militar, algo hicimos para tratar de reconstruir eso que se había roto, ¿no?
Sí.
Bueno, porque no hará falta solo resistencia, que va a hacer falta, solo militancia, que va a ser imprescindible, va a haber algo de la creación, y ahí el arte tiene mucho que ofrecernos, y las experiencias que hemos atravesado, capaz que hay que desempolvarlas y ponerlas en acto, ¿no? Y acudir, sí, a esas formas diversas de reconstrucción.
Tal cual. No, el arte es importantísimo, creo yo, para esto. No solo como expresión, porque es una forma de poder sacar afuera, ¿no?, todo lo que por ahí no se puede de otro modo, ¿no? Sino también como resistencia y como lucha, ¿no? Por eso es que han sido tantos artistas perseguidos en toda Latinoamérica, en todo el mundo, gente que, ¿no?, Federico García Lorca, por nombrar algunos.
Claro.
Precisamente porque el arte es una herramienta de cambio, o para el cambio, muy, muy importante. No solo para resistir, sino para cambiar.
Y sí, y es un lenguaje, además, ¿no? Para decir, en otras palabras, aquello que en una conversación rota no se puede expresar o no se puede entender, o las dos cosas. Entonces, digo, es también la construcción de otro lenguaje que quizás hasta pueda aportar a la construcción de ese lenguaje roto,
sí,
que es, bueno, lo que veníamos charlando desde hace varios programas con distintos invitados, ¿no?
Tal cual.
Esto que nos está pasando.
Sí, sí.
Que hay, bueno, hay un montón, las elecciones, el resultado electoral pusieron de manifiesto un montón de realidades, de situaciones y de estados de mucha de nuestra gente que muchos no escuchamos.
Que muchos no
supimos escuchar.
Sí.
Y también no pudimos y no supimos expresarnos, hacernos entender, construir un diálogo, ¿no?
Sí, sí, sí.
En este sentido, el arte...
Quizás hemos subestimado, ¿no? El otro día también acá en el programa decíamos con Cristina que a mí se me había ocurrido sacar la cuenta entre el 76 y ahora, son 47 años, ¿no?
Sí.
Si uno cuenta que los 80 fueron una década corta, que se terminan en Semana Santa, empiezan los 90, que terminan con el crimen de Maxi Darío aquí en, sí, Avellaneda, el Macri... Bueno, si uno cuenta todo...
Sí.
De los últimos 47 años en la Argentina, 25 estuvimos bajo el neoliberalismo.
Sí.
Y en Buenos Aires, en la ilustrada Buenos Aires, de los 47, 37.
Sí, sí, sí.
Es un tiempito para un cierto tipo de penetración, ¿no?
A nivel...
Que nosotros subestimamos mucho. También porque los años felices del kirchnerismo... sobre todo a nosotros, ¿no? Que nos sentimos identificados.
Y fue un respiro.
Fue un respiro, pero también medio que quedamos como si nos hubiéramos pasado un poco de tequila, ¿no? y eso nos hizo perder esta sensibilidad del diálogo a la que aludía Cristina.
Sí.
No quiero hacerte decir lo que yo estoy diciendo, pero algo se rompió ahí y nos dimos cuenta
sí,
tarde.
Me quedé pensando incluso en esta pasada de tequila, ¿no? El efecto de difusión mental en el sentido de lo difuso, ¿no? En el sentido de lo difundido. Que en realidad también, y probablemente, ¿no? Por ese mirarse el ombligo en un sentido o quedarse anclado en las victorias, en los aciertos, que los hubo y a montones, también uno probablemente no tomó dimensión de cómo había un aparato cultural sistemático. O sea, sí tomamos dimensión política, de cómo los medios sesgadamente construyeron una sistematicidad de oposición.
Sí.
Pero además de eso, estaban sembrando... algo orwelliano,
sí,
¿no?
Sí, sí, este odio, esta...
Como el crimen perfecto, Z, esto, ¿no? Cómo pobres terminan votando y eligiendo y vos... ¿no?
Eligiendo,
a su verdugo.
Sí, a su verdugo. Eligiendo a su verdugo y creyendo que no le va a pasar y eso que decíamos recién, ¿no? Deseando que le pase al otro.
Eso es lo más
Eso es tremendo. Votar por la motosierra, votar por alguien... la motosierra que viene del American Psycho, ¿no?
Claro,
de la película, hablando de cine,
sí.
De American Psycho, un tipo loco que empieza a matar a todo el que se le cruza.
Sí.
Es decir, de ahí viene todo esto.
Yo me acordaba de Fargo también, ¿te acordás de Fargo?
No, Fargo, tal cual, sí.
Tremendo, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí. Entonces, que se vote por ese tipo de... se vote con tanto enojo, con tanta rabia, y contra uno mismo, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que no hicimos lectura, no pudimos leer, y sí también creo que por ahí no atendimos a ciertos sectores que no le estaban pasando bien, que quizás a nosotros,
pero claro,
¿no? Como los organismos o, bueno, los que estamos acá, fue un respiro, yo lo siento así, porque sí debo decir que durante el kirchnerismo yo me sentí por primera vez tranquila de poder decir que era hija de desaparecidos, ¿no? No sé cómo... sin temerle a la policía, por ejemplo, sí, entre
ejemplo.
Otras cosas. Pero por ahí uno no veía que hay otros sectores que no estaban tan bien.
No, claro.
Y que no les faltó apoyo de nuestro lado, tal vez, a esos sectores. No sé bien cómo hacer, qué es lo que nos falló, pero sí es bueno poder empezar a conversar y hablarlo.
Yo creo que en la construcción de esos lenguajes artísticos, en esa búsqueda, probablemente encontremos la respuesta. Eso sí. Que no sabemos cómo... Yo creo que ahí va a aparecer mucho que hay por hacer.
Después del silencio, estás en la postproducción, es también un documental.
Es un documental.
No también, es un documental.
Es un documental, sí. y bueno, precisamente después del silencio, fue filmado en el 2016, imagínense todo este tiempo, ¿no? Porque
mirá.
Ya, es una codirección con una amiga muy querida, Noelia Mori, que bueno, que la conocí haciendo Avec Le Tam, de hecho ella era la jefa de producción, la productora de Avec Le Tam. Y bueno, cuenta la historia del pueblo de Santa Lucía específicamente, pero también se anima a ir más allá, ¿no? A ver, cuenta un poquito la historia a través de Santa Lucía, de los ingenios caídos, como le digo yo.
Contale a Cristina y a quien nos está escuchando qué es Santa Lucía, porque para mí, a mí me lo nombrás y se me truca el corazón.
Claro,
pero
Santa
bueno.
Lucía es un pueblo de la provincia de Tucumán, queda cerca del cerro, ¿no? Que fue, se formó a fines de 1800, porque ahí se instala, los Avellaneda arman una fábrica azucarera y bueno, y el pueblo se forma alrededor de esa fábrica. Entonces era un pueblo que vivía del azúcar por más de 100 años, hasta que en 1968, exactamente en el caso de Santa Lucía, porque fue después del cierre de ingenios...
De los 11 ingenios anteriores.
Que fueron los 11 cierran en el año 1967 y Santa Lucía en 1968. Se cierra el ingenio y por Onganía, que fue durante la dictadura de Onganía, dejando a miles y miles y miles de tucumanos sin trabajo, ¿no? Y por supuesto hubo toda una lucha para detener eso, pero no se pudo conseguir. Y Santa Lucía tiene una mártir, ¿no? Hilda Guerrero de Molina, que por ir a defender el ingenio de Bellavista, que se lo iba a cerrar supuestamente en el 67, van a defender, acompañar a los obreros allá, y la policía dispara y la matan, ¿no? Era una, bueno, ella era una referente ahí en Santa Lucía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Santa Lucía? Bueno, quedó como medio un pueblo como fantasma, por decir así. Fantasma en cierto sentido. Siguen viviendo, viven del limón, del arándano, pero la fábrica está ahí, adentro de un muro, como si fuese que estuviese presa, ¿no? ¿No? Donde no se puede acceder. Y el pueblo tiene una historia muy conmovedora porque durante 1975, cuando empieza el operativo Independencia, e Isabel Perón ordena aniquilar a la subversión, se instalan los militares ahí hasta el 81.
Abdel Vilas.
Sí, Abdel Vilas, después Bussi. Se instalan y con esa excusa de aniquilar, empiezan a aniquilar a la población de Santa Lucía.
Literalmente.
Literalmente. Entonces, lo que quedó hoy en Santa Lucía, bueno, primero el espacio como tal, vos ves las paredes, todavía vas a ver las balas, vos ves las paredes y cosas que dejaron escritos los soldados que estaban. Hay un centro de detención que funcionó ahí, que pasó de ser centro de detención a ser pista de baile, a ser comedor de anciano, a ser nada. Ahora ahí está, pero todavía no se ha hecho, ¿no? Bueno, entonces es un pueblo que fue tan, tan tremendamente afectado que nosotras cuando íbamos y queríamos preguntar cosas, era como si estuviésemos, no sé, en los principios de los 80. La gente estaba aterrada de hablar. Así aterrada. Es. Entonces, y te decían, entre otras cosas, yo cómo sé que no van a volver.
Claro.
Y ustedes son de afuera. Es decir, había también una especie de desconfianza hacia yo, que era gringa, que venía de la ciudad de San Miguel, ¿no? Bueno, entonces la historia cuenta, a través de varias entrevistas que les hicimos principalmente a los ancianos, ¿no? Nosotros lo que queríamos era recuperar la lucha de los 60.
Claro.
Fue muy difícil.
No.
Muy, muy difícil.
Es que,
y eso es lo que va a mostrar la película, lo difícil que es. ¿Qué pasa después del silencio? Nosotros, claro, estábamos buscando eso, ¿qué pasa?
No sé si vas a coincidir, pero en muchos y en muchas, el terror era un clima. Ya irrespirable, no quiero bajarlo del precio a padecer el clima de un terror.
Sí.
Pero para gente como la de Santa Lucía, el terror era el terror.
Era
no era un clima, era el terror mismo.
No, era el terror mismo.
Y esa es otra dimensión, sí, de lo que hemos vivido. Es
la
otra
cosa
dimensión
que yo escuché, yo no las escuché en ningún otro lado, digamos. Y me doy cuenta ahí, y bueno, y ahí es como que me pongo, hasta me emociona, lo que pasó a la provincia de Tucumán y cómo fue realmente como empezar, todo empezó ahí, digamos, ¿no? Ahí se empezó a probar los centros clandestinos de detención, pero además fue como una guerra contra la provincia y la terminaron destruyendo, ¿no? Entonces, de los ganaderos y los azucareros que entregaron lo que entregaron, y bueno, no, Tucumán no era lo que es hoy. Uh-huh. No teníamos industria, no era lo que es hoy.
Claro.
No.
Y, bueno, el precio fue un costo muy, muy grande. Muy,
por eso
muy grande.
Cuando volvemos vamos a buscar lo que ya no vamos a encontrar, ¿no?
Claro.
Aquí estamos con Eva Urrutia en el aire de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, hablando de todo un poco. Me acordaba del Topo, che, que sacó un disco que se llama De Topo un Poco. Y entonces se me iba a hacer el trabalengua, y antes que se me haga el trabalengua lo confieso. En el próximo bloque, Eva, te voy a comentar brevemente de un libro que estamos editando,
¿sí?,
sobre la experiencia de la cooperativa de Campo de Herrera. Pues tiene mucho que ver con esto, porque
sí, sí.
Campo Herrera se organiza para no irse nomás.
Claro,
¿no?
Claro.
Para no irse,
sí,
nomás.
Sí.
Bueno, nos vamos a una pausa musical con el tándem Eva Cristina, que eligieron Semillas del Corazón, de León Gieco.
Esa.
Pisando un sueño sin los besos de una
siento que es la vida que te regala un día. El corazón semillas para plantar tu herida. Sin embargo, sos un sol, sos la vida en una flor. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Sos un nuevo día libre que traes para los dos.
UNDAB, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAB. Multiplicando voces. Escuchalas.
Radio UNDAB. Radio UNDAB.edu.ar. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB.
Diálogo Internacional, el programa conducido por Atilio Borón, una producción de Radio UNDAB y Somos Radio AM530. Diálogo Internacional, con la participación especial de la periodista Telma Luzzani, junto a un equipo integrado por Paula Klachko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Sábados, de 18 a 20 horas. Repetición los martes a las 14. Diálogo Internacional.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Una sociedad es libre cuando hay un Estado que organiza, representa y garantiza derechos. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. Radioundab.edu.ar. Para construir futuro.
Sombra terrible de Facundo. Voy a evocarte.
Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana, después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama, convertido en un monstruoso insecto.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía.
Supongamos que me llamo Ismael.
Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno, un viajero.
Lecturas para viajar juntos a todos los mundos.
Y aquí estamos en el último bloque del noveno episodio del último programa. No sé cómo va a ser la gente para vivirse nosotros hasta marzo, sí. Pero bueno, ya sabremos.
Veremos quién sobrevive.
Sí.
Pensaba, Eva, mientras te escuchábamos, cuando decías esto, ¿no? Bueno, la gente de Santa Lucía tienen miedo de hablar y ahí vienen de vuelta y vienen ellos.
Sí.
Que otra vez.
Vienen ellos otra vez.
Me acordaba de los rubios. Me acordaba sobre todo de esta idea, ¿no? De militantes, probablemente con las mejores intenciones, pero impostados en un lugar en el que contrastaban,
sí,
que no era propio, ¿no? Bueno, los rubios. A vos te decían la gringa de San Miguel, de San Miguel.
Claro, la gringa, que viene de afuera, no dicen de dónde, pero yo, bueno, yo venía de San Miguel, dicen de afuera.
De afuera,
¿no?
Claro, sos de,
sí,
afuera, eso era,
sí,
esa otredad de nuevo, ¿no?
Sí.
Y me acordaba de los rubios, que, bueno, Albertina Carri también, hay ni hablar,
sí,
bueno,
ni
su
hablar,
propia historia en nombre propio, además,
sí,
¿no? En ese documental. Y pensaba también en el otro film de Benjamín Ávila.
Claro, Infancia Clandestina.
¿Cuál es tu mirada y tu relación con ese otro cine de hijos que habla en voz propia de las propias historias? Que digo, más literalmente todavía es esto que decíamos hace un rato, es el aporte a la discusión, a la construcción de la memoria, pero también es una forma de elaborar la propia tragedia.
Yo creo que tal cual. De hecho, a mí me empezó a interesar el cine con... es casual también que en Tucumán, cuando nos armamos como hijos, bueno, yo lo que les decía a los compañeros con los que nos íbamos reuniendo es, yo quiero hacer una película que cuente la historia de lo que nosotros vivimos como niños sobre lo que pasó con nuestros viejos, pero no quiero que sea solo mi historia. Entonces, ¿por qué no nos juntamos, no? Para que me ayuden un poco con la historia de cada uno a armar este guión, qué sé yo. No, después pasó a ser lo más importante otra cosa, ¿no? Una vez que nos reunimos empezaron a salir un montón de cosas. Pero originariamente fue eso, era cómo contar, cómo explicar lo que habíamos vivido, cómo elaborar esto y cómo ponerlo para afuera y mostrarlo a la sociedad y ver, en ese momento era para que no se vuelva a repetir, ¿no? En mi cabeza, ¿no? Yo adolescente, después yo joven. Y después también como para que me puedan entender, porque también era tal el silencio que se vivía en ese momento, incluso a nivel familiar, que nombrar lo que me pasaba era como mala palabra, ¿no? Era, bueno, ya hay que olvidarse, ya pasó, tu mamá no estaría contenta de que estés temando con eso. Y yo sentía, a ver, no, a mí me están pasando cosas que no sé ni cómo explicar en el día a día, ¿no? Y creo que de eso, bueno, la película tanto de Albertina como la película de Benjamín precisamente ahondan en eso. En la de Benjamín mucho más claro todavía,
claro,
el hecho de lo que vivió
un
niño. Cómo fue vivido, digamos, muy distinto a lo que eran los militantes y todo. De hecho, hubo hasta críticas a veces de algunos compañeros, bueno, sí, pero no los deja bien a los guerrilleros. Es que no se trata de eso, o no los deja bien a los padres. Se trata de esto, lo que me pasó a mí, que soy parte de toda esta historia también, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, lo mismo con Albertina, ¿no? El hecho de elegir una actriz para que la represente, por ejemplo.
Qué fuerte.
¿No? Yo decía, wow, porque yo, sí, a mí me pasa, ¿no? Que cuando vuelvo al lugar donde pasó lo de mi madre, me da un poco de miedo preguntar a los vecinos qué se acuerdan, cómo se acuerdan, porque tengo miedo de lo que puedo llegar a escuchar, preguntando yo, o de lo que no puedo llegar a escuchar. Entonces pensaba, wow, sí, quizás fue una buena idea poner a alguien más que ponga el cuerpo para hacerlo. Porque me acuerdo que esta persona iba hacia los lugares y la representaba, ¿no? Entonces, sí, realmente creo que aportan... Yo creo que se puede ver cómo fue todo el aparato realmente represivo y cómo afectó... A nivel, bueno, en todo, ¿no? En el caso de los niños, como, y sí, el arte una vez más mostrando.
Fundamentalmente, porque también la historia y la situación de los entonces niños o niñas, en su mayoría, inmensa mayoría, hijos de personas que habían sido secuestradas, desaparecidas,
sí,
por el terrorismo de Estado, se relata por primera vez en el cine con la historia oficial.
Tal cual.
Pero se relata en una voz ajena. Porque son otros adultos profesionales del cine, que no quiere decir que después Albertina Carri o Benjamín no lo sean, ¿no? Pero es una mirada desde afuera, no
tal
es
cual.
Una voz propia en un sentido. También es propia porque es una historia que nos atraviesa, queramos o no queramos, a todos, pero nosotros la vivimos en nuestra propia carne.
Sí.
Entonces, esa posibilidad también de dar cuenta Bueno, de aquello que venimos charlando hace mucho y que incluso charlamos también con las compañeras poetas y escritoras cuando estuvieron, ¿no?
Sí.
Acá hay, y si bien Hijos con su constitución, su aparición, irrupción en los 90, viene a poner esa voz que faltaba, hay todo un otro que decir, que no me sale ni siquiera la palabra para nombrarlo,
sí,
que no está dicho.
Sí.
Porque muchos de los que pudimos participar, buscar a nuestros padres, somos jóvenes y o fuimos, fuimos
sí, sí.
jóvenes, con algunas posibilidades que muy seguramente la mayoría de los niños que quedaron huérfanos producto del terrorismo de Estado no tuvieron.
Tal cual.
Para reconstruir su historia, para sobrevivir.
Tal cual.
Para hacerse una vida. Bueno,
sí, tal cual, entonces, tal cual. Por eso te digo que, por ejemplo, si van en Santa Lucía, eso sería una de las... bueno, está, por ejemplo, la biblioteca... Yo recién te decía que Delia Quintero, que es la cabeza ahí de la Biblioteca Popular de Santa Lucía, ¿no? Que es esa biblioteca se usa para no solo para que los jóvenes vayan a leer libros, sino se hacen cosas de cocina, se trata del tema de la memoria también, es decir, hay todo un... Pero lo que quiero decir es que, sí, cuántos años después, hay gente que todavía no ha tenido ningún tipo de ayuda de absolutamente nada. Necesitan psicólogos, no tienen. Es decir, son cosas que realmente yo me digo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pero es. Entonces, sí, creo que... no sé, sí, pienso que precisamente también estas cosas, vos mismo lo estás diciendo, del arte que se han dado, son... De adultos hoy en día que tienen otra situación económica o cultural incluso.
Sí, como otros recursos.
Y que
recursos,
hay muchos, ¿no? Sí, recursos, y que hay muchos que todavía tienen mucho para decir en
y
esto.
Y de hecho en esta época en la que se vuelve a poner en la conversación pública la idea del negacionismo como una posibilidad, la ventana de Overton que se abre,
sí,
dice el amigo Zeta, siempre nos enseña. Es un momento también para retomar estas historias con las que estamos en deuda.
Tal cual.
Con las que estamos en deuda como sociedad, no solamente
sí,
como nosotros que sí pudimos
sí,
decir públicamente cuál era nuestra historia, buscar a nuestros padres, etcétera. Porque también es una realidad incuestionable. Y
sí.
Todas sí, las víctimas son incuestionables. Pero digo, aquí, ¿no? Como los nietos que se siguen buscando.
Sí, sí,
sí. Mire el reloj porque se nos fue el programa.
Se nos fue,
señor. Es como cuando uno la pasa bien. No podemos decir sí, que fue todo divertido porque hubo momentos de emotividad.
Emoción.
Acá les quiero comentar que los compañeros, hablando de su provincia, yo veía ahí lagrimones que asomaban en los
sí,
cuatro ojitos. Pero
con tu permiso, o sin él,
adelante,
quiero cometer una infracción. Porque sabes que en este último bloque, Eva, en nuestro programa hacemos una pregunta
sí,
que está vinculada con los libros, pero yo quiero ahora modificarla.
Muy bien.
Y preguntarte, ¿cuál es la primera película que tenés memoria de haber visto?
La primera, Bambi.
Nosotros venimos sufriendo desde temprano.
No, sí. Bambi. ¿Por qué nos sometían a eso? Mira, yo hablaba con uno de mis primos, que es hijo de mi tío, que igual
sí,
que mi papá también está desaparecido. Y nos acordábamos que mi vieja y mi tía nos hacían escuchar una hermosa canción de María Elena Walsh. ¿Cómo se llama, Zeta? Que a vos te conté, ahí no me sale. La pájara pinta.
La pájara. Yo soy la pájara pinta. Es tremenda.
¡Por Dios! ¡Es terrible!
¡Tremenda!
¡Es terrible!
¡Tremenda!
Bueno, ¿qué había ahí? Bueno, lo dejamos para otro programa y tenemos que invitar un par de psicoanalistas para pensarlo.
Tal cual.
Tal cual.
Así que Bambi. Bueno.
Muchísimas gracias, Eva.
Gracias a ustedes por invitarme.
Va a haber universidad y va a haber radio cuando se estrene después del silencio. Así que te vamos a invitar para
muchas
que
gracias,
continuemos esta hermosa conversación.
Excelente. Muchas gracias, chicos.
Y ahora nos vamos con el último de los temas que eligieron Eva y Cristina.
Que lo va a presentar acá la compañera. Dale, además, argumentando por qué viene la última canción que elegimos.
Era para arriba. Y bueno, porque en este momento donde pareciera que todo se va para abajo, hay que tirar para arriba, para arriba, para adelante, porque vamos a resistir y vamos a
pum para arriba. Pum,
señor
para arriba.
Marcos, un orgullo haber compartido esta temporada. Espero que nos encontremos en la próxima. Buen año, buen trabajo. Buena vida siempre.
Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Y se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me